Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga.
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998 tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Eso es, solo el sexo femenino está presente.
El profesor investigador Zidane Seraoui, del Instituto Tecnológico de Monterrey, director de la Cátedra de Investigación, Regionalización y Nuevos Actores Internacionales de México, nos habla de su política exterior.
Bueno, este es otro tema muy interesante, porque ha habido un gran cambio realmente en la política exterior de México. Tenemos que recordar, bueno, en primer lugar, México ha cambiado, el mismo país. Hasta la década de los 90, México era el faro de América Latina. No había ningún lugar a duda que el país líder de América Latina era México, no Brasil. Hasta el Brasil se sumaba a este apoyo, a este liderazgo de México, y un liderazgo que fue ganado por una posición bastante firme que ha tenido México, firme frente a Estados Unidos, firme en la ONU, en cualquier foro. Realmente la voz de México era una voz muy respetada. Por ejemplo, hasta la década de los 90, en las Naciones Unidas, México votó 97% de las veces contra Estados Unidos. O sea, es prácticamente una posición permanente de defensa del derecho internacional, de defensa del derecho de los países. Bueno, pues creo que el caso de Cuba es un caso ejemplar. Cuando en Punta del Este se decidió expulsar a Cuba de la OEA, el único país que votó en contra, porque otros países se abstuvieron, el caso de Brasil, por ejemplo, el caso creo que también de Argentina, se abstuvieron, pero México fue el único país que votó en contra de esta resolución, que fue realmente una posición muy valiente frente a los Estados Unidos, pero no solamente votó en contra, sino que decidió mantener sus relaciones diplomáticas. Era el único país de América Latina que mantuvo relaciones diplomáticas precisamente a nombre de respeto del derecho de los países a escoger el gobierno que quieran. O sea, allá fue dentro de los principios de la política exterior de México, la no injerencia en los asuntos internos fue un elemento muy importante, y definitivamente se entiende esta cuestión de México. Hemos sufrido varias intervenciones de nuestros vecinos del norte. Era importante para México aferrarse al peso del derecho internacional. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Desde el gobierno de Salinas de Gortari se empezó a dar un giro a esta política, obviamente con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La posición de México se alineó mucho más a Estados Unidos, aunque a pesar de este giro, México siguió conservando su posición neutral. Por ejemplo, durante la invasión a Irak, en la guerra de 1990-91, a pesar que el presidente Salinas de Gortari era muy pro-norteamericano, muy ligado a los intereses norteamericanos, pero en política exterior se mantuvo esta misma línea, es decir, no respaldar políticas expansionistas o agresivas por parte de Estados Unidos. El cambio definitivamente se da con el PAN. Cuando el presidente Fox llega al poder, y sobre todo cuando Jorge Castañeda va a ser el secretario de Relaciones Exteriores de México, allá hay una ruptura total en la política exterior. De hecho, el propio canciller lo declaró en su momento. Para Jorge Castañeda había una sola locomotora, y si uno no tomaba la locomotora, se quedaba fuera de la historia, es decir, la locomotora de Estados Unidos, y tenemos que apoyar totalmente a la política exterior norteamericana. Esto implicó que en muchos puntos, por ejemplo, el caso de Cuba, cuando México durante más de 50 años, o 40 años para este momento, se había abstenido a atacar o a criticar a Cuba, porque consideraba que era un problema interno, Jorge Castañeda votó en contra de Cuba por la cuestión de los derechos humanos, y hubo muchas declaraciones muy agresivas contra Cuba, pero lo más grave fue cuando Jorge Castañeda decidió, o quiso más bien, mandar tropas a Irak, la otra guerra, la invasión del 2003, y ahí así, el gran error tanto de Jorge Castañeda como del presidente Fox es haber olvidado que la decisión de mandar tropas en México y en muchos países del mundo es el mismo principio, no lo decide el presidente, sino el Congreso. Y obviamente el Congreso, dominado por el PRI, dominado por la izquierda, por el PRD, votó en contra, y esto conllevó a la renuncia de Jorge Castañeda. Pero, de todas maneras, si bien es cierto que no se tomaron medidas tan radicales como las que quería Jorge Castañeda, sí hubo un alineamiento mucho más fuerte en las posiciones norteamericanas. Más en la época de Fox, menos en la época de Calderón. Y nada más para ilustrar esto, dos ejemplos. El caso del ALCA, cuando se dio aquí mismo en Argentina la cumbre de las Américas en Mar de Plata, el presidente Fox vino no a defender los intereses de México, sino a defender los intereses del ALCA, y fue el que propone poner al ALCA, que no era el tema de la cumbre de Mar de Plata, poner el ALCA en la mesa de debates, y allá fue la gran polémica entre el presidente Fox y el presidente Kirchner, cuando Kirchner le dijo que no veía por qué Bush no podía defender el ALCA y tenía que traer a un abogado llamado Fox para defender el ALCA. Y eso, bueno, fue el gran escándalo diplomático que estalló aquí en Mar del Plata con la crítica de Fox a Maradona, porque Maradona estaba haciendo su contracumbre en el estadio de Mar del Plata, y obviamente atacar a Maradona en Argentina era lo menos diplomático que podía hacer un presidente. Y también la crítica de Fox cuando le dice a Kirchner que Kirchner tenía miedo de los argentinos, la respuesta de Kirchner fue: a mí me votaron los argentinos, a usted no sé quién lo apoyó. Entonces fue una respuesta muy interesante, porque lo que quería decir Kirchner en este momento es que, bueno, que no eran los mexicanos que apoyaban a Fox, sino los norteamericanos.
Tiempo internacional.
El otro ejemplo, con esto, bueno, creo que queda muy claro, este error estratégico del PAN, sobre todo de la época de Fox, de olvidarse de los principios y alinearse totalmente a la política norteamericana, lo vamos a encontrar en las propias declaraciones de Calderón. Cuando Calderón fue electo presidente en el 2006, antes de asumir el poder, su primera declaración fue decir: nos hemos olvidado de América Latina, voy a regresar a México en el concierto latinoamericano. Y fue muy interesante porque Fox, su primer viaje fue en Estados Unidos. Calderón, su primer viaje fue recorrer a toda América Latina para tratar de limar las asperezas que el presidente Fox había dejado. Pero definitivamente la imagen que dejó Fox, y allá también podemos ver la cuestión de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, cuando hubo dos candidatos, uno considerado como el candidato de los Estados Unidos, que era nuestro secretario de Relaciones Exteriores, y el otro considerado como el candidato de América Latina, que era Insulza. O sea, las dos posiciones fueron muy claras. Uno fue considerado como el candidato de Estados Unidos, pero que finalmente perdió, aunque sí la votación fue bastante cerrada. En realidad cerrada en términos numéricos, porque cada uno tuvo 17 votos, pero en términos de peso político, de peso económico, de peso poblacional, Insulza ya había ganado las elecciones. Porque quien apoyó a Derbez, nuestro canciller, pues eran los pequeños países del Caribe, países que dependen totalmente de la economía norteamericana: Haití, Granada, Trinidad y Tobago, Jamaica, etcétera, etcétera. Y los países que respaldaron a Insulza, pues eran los grandes países de, sobre todo Sudamérica: Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Perú. Salvo Colombia, que era el único país importante, que fue el único que votó en favor de México, todos los grandes países de América Latina habían respaldado a Insulza. Y estas elecciones realmente mostraron claramente la situación actual de México. México hoy día se ve como el portavoz, si no tanto como lo fue durante Fox, pero sí un país alineado a la política norteamericana. Y por otra parte, se ve claramente que este gran país que había liderado a América Latina hasta los 90s, hoy día ya no lo lidera. A pesar que todavía en términos económicos, México sigue siendo la gran potencia continental, si no en el PIB, que ya nos rebasó Brasil, pero sí en las exportaciones. México sigue exportando más del doble de lo que exporta Brasil. O sea que en términos de comercio mundial, todavía México tiene una delantera frente a cualquier rival latinoamericano. México exporta alrededor de 400 mil millones de dólares frente a los 140 mil que exporta Brasil. O sea que realmente estamos muy por encima de Brasil. Pero en el caso del PIB, y ahí es donde está la gran diferencia, Brasil tiene un mercado interno enorme que absorbe gran parte de la producción. En México se ha reducido el mercado interno y se compensa la reducción del mercado interno por una exportación masiva, que es la que tenemos el día de hoy.
Thank you.
África, América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico, Oriente Medio, Europa, Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Derechos Humanos, Derecho Internacional, Medio Ambiente y Desarrollo, Relaciones Económicas e Historia de las Relaciones Internacionales. Los temas de Tiempo Internacional.
María Fernanda Hernández Garza, estudiante de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, nos habla de la juventud mexicana.
Este espacio lo quisiera dedicar a un tema cada vez más discutido y analizado en México: la juventud. La juventud adquiere cada vez más mayor presencia e importancia en el país y ha habido cambios importantes en su actuar. Uno de ellos es el político. El año 2012 va a marcar un hito importante en la historia de los jóvenes de México, un antes y un después, que deja atrás el concepto que se tenía de una juventud apática, sin intereses ni influencia. Tanto es así que los candidatos a la presidencia de México dedican y cuidan mucho su discurso en torno a este sector de la población. Un ejemplo de esto es la siguiente frase dicha por el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador: "Ahora los jóvenes nos están dando una gran lección. Se está dando un despertar ciudadano. Que vivan los jóvenes, que vivan los estudiantes." Las grandes contradicciones para la juventud mexicana. Es muy difícil describir a la juventud mexicana con una serie de adjetivos, ya que esta es muy diversa, como todo México lo es. México es un país importante dentro del escenario internacional y de las primeras 20 economías del mundo. Es también un país de grandes desigualdades y contrastes. Es imposible hablar de un México. Hay autores que dicen que hay dos, tres, cuatro Méxicos. La referencia más sencilla sería la idea de dos Méxicos, el del norte y el del sur. El norte es un espacio desarrollado, próspero económicamente, urbano, con una proyección en el futuro, con un PBI por arriba de la media nacional, alfabetización alta, poca presencia indígena y marginada, mientras que el sur es todo lo contrario. Es un mundo que vive en el pasado, en su cultura ancestral, es menos desarrollado, tiene un PBI por debajo de la media, área predominantemente rural, alfabetización baja o nula y fuerte presencia indígena. A pesar de que no me gusta generalizar, porque México es aún más complejo que esto, lo anterior es un pantallazo rápido y concreto de la realidad del país. Al existir esta fractura, la sociedad también se divide y hay fuertes contrastes. México tiene una población de más de 114 millones de personas. Es un país joven, ya que la edad media es de 27 años y hay mayor presencia femenina. La juventud es un sector con un gran potencial en el futuro del país, incluido numerosas veces en el discurso político y en los proyectos nacionales, pero sin una atención y cuidado verdadero. De los más de 114 millones de personas, más de 29 millones son jóvenes entre 15 y 29 años. Esto es una de las grandes fortalezas que México tiene como país, así como también uno de los grandes retos por todos los problemas que la juventud enfrenta. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el 61.1% de los jóvenes son solteros. El 59.7% depende de sus padres. El 1.9 es analfabeta. El grado promedio de escolaridad es 10 años. El 1.7 no tiene ningún tipo de educación. El 15.7 cuenta con educación primaria. El 36.5 con educación secundaria. El 47.7 trabajan y el otro 26% son los famosos ninis, es decir, ni trabajan ni estudian. Por último, me gustaría agregar que la juventud enfrenta grandes problemas respecto a su futuro. Problemas que radican en que cada vez hay menos empleos, más restricciones para obtenerlos y salarios cada vez más bajos. Al terminar los estudios se encuentran pocas ofertas laborales con un salario muy empobrecido. Esta situación explica las dificultades de la sociedad juvenil mexicana y el círculo vicioso de pobreza en el que el país está sumergido. 4 de cada 10 jóvenes abandonan la escuela a los 15 años porque no ven un futuro en ella, ya que aunque estudien más, no tendrán un mejor sueldo. El desempleo cada vez es mayor y frecuente, lo que lleva a la dificultad de independizarse de padres y, por último, a una fuerte migración. Al no encontrar un empleo que cubra su nivel de estudio, salen a buscar en otros países lo que México no les ofrece.
El profesor Zidán Seraowi, del Instituto Tecnológico de Monterrey, nos habla de los problemas de México.
Yo creo que para esta pregunta hay dos respuestas. Hay la respuesta popular, que es la seguridad. La gente de la calle, lo primero que respondería es la seguridad, el gran problema. Pero yo creo que ese no es el gran problema del país. El gran problema del país es el no crecimiento. El hecho de tener y de haber tenido a lo largo de los 2 últimos sexenios un crecimiento sumamente bajo, salvo en el último año que se ha logrado llegar casi al 4%, pero si hacemos un balance de los 12 últimos años, el crecimiento de México giró alrededor de 1.8%, o sea que fue el más bajo crecimiento económico que ha tenido el país desde hace 80 años. O sea que realmente la cuestión de la crisis no solamente es una crisis relacionada con el 2008 y 2009 que ha golpeado a todo el mundo, sino que el modelo que hemos tenido en los 2 últimos sexenios es un modelo que no ha generado empleos. Para mí, este es el problema central. Mientras no estemos capaces de generar más empleos, no podemos atacar a la cuestión de la seguridad. El problema de la seguridad está muy ligado también con el narcotráfico, de la delincuencia. Si bien es cierto que está ligado a muchos otros problemas, pero uno de los elementos más importantes es la falta de perspectivas de empleo de la población en general y de la juventud en particular, sobre todo de la juventud no preparada. Por ejemplo, durante el sexenio de Calderón, 4 millones más de personas pasaron a nivel de la pobreza. O sea, es decir, que tenemos 4 millones más de pobres hoy que hace 6 años. Y esto es mucho más importante que la cuestión de la seguridad, porque esto es lo que alimenta realmente a toda la cuestión de la inseguridad en el país. Para mí esto sería el tema central. Mientras México no retoma un modelo de crecimiento acelerado, un modelo que genere empleos, que genere más empleos de la demanda que año tras año los jóvenes que llegan al mercado demandan, no vamos a poder llegar a una economía estabilizada. Y el problema de la seguridad obviamente es un serio, muy importante, definitivamente es un problema que el próximo presidente del país tiene que atacarlo y atacarlo de una manera más integral. También aquí podemos hacer una crítica que el enfoque para luchar contra la delincuencia, contra el narcotráfico, fue un enfoque totalmente erróneo. Hablar de una guerra contra un enemigo que no es un ejército es el primer error. No se puede hacer una guerra contra la delincuencia, se puede combatir el narcotráfico, no una guerra. Y lanzar el ejército, que claro fue una medida desesperada, podemos decir, del presidente Calderón, fue también algo poco acertado. Porque el ejército está preparado para combatir contra otro ejército, no combatir en las calles y menos en las ciudades, no está preparado para un combate dentro de las ciudades. Y el resultado lo estamos viendo el día de hoy, en los 6 años, o casi 6 años que llevamos de esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, pues tenemos alrededor de 50.000 muertos. Obviamente es importante subrayar que probablemente el 90% de estos muertos son entre los propios delincuentes, los narcotraficantes, porque la gran mayoría de la gente que es asesinada, muchos, bueno, también, claro, hay un gran porcentaje también de civil que muere en este combate, pero definitivamente hay un gran porcentaje, que no sabría decir si es el 90 o 80%, pero sí el gran porcentaje que es entre las propias bandas de narcotraficantes. Pero definitivamente el próximo presidente tiene que cambiar la estrategia de lucha, y la estrategia para mí tiene que empezar, uno, por limpiar la policía. No podemos pretender luchar contra el narcotráfico si tenemos a una policía corrupta, y sobre todo a nivel municipal. A nivel federal, la policía federal es menos corrupta, pero a nivel municipal, y esto todo el mundo lo reconoce, que hay una gran corrupción que se debe a muchos factores, para empezar, de los salarios tan bajos que tienen los policías municipales, y obviamente el dinero que reciben del narcotráfico muchas veces rebasa a su salario. Pero sin una limpieza de la policía municipal y de las demás policías, obviamente, es difícil pretender que se pueda luchar eficientemente contra el narcotráfico. El segundo punto, que también viene de la mano del primero, para poder luchar contra el narcotráfico, tenemos que golpear al talón de Aquiles del narcotráfico. El primer talón de Aquiles es su relación con la policía, y el segundo es el lavado de dinero. En los 6 años, los 5 años y medio, que llevamos de la presidencia de Calderón, ni un solo empresario fue arrestado por complicidad con el narcotráfico. Y sabemos perfectamente que el narcotráfico limpia o blanquea su dinero a través de empresas formalmente constituidas, que sean casas de cambio, que sean constructoras, que sean inclusive empresas financieras, pero curiosamente nadie fue arrestado por esto. Entonces, obviamente no podemos atacar al narcotráfico si permitimos que siga teniendo dinero, y ese dinero es lo que permite todo este grado de corrupción. Entonces, creo que el próximo presidente tiene que atacar estos dos elementos. Y hay una propuesta interesante que el candidato del PRI ha lanzado, y yo creo que es una respuesta mucho más interesante que lanzar a los militares a la calle, es crear un cuerpo civil policiaco militarizado. Es decir, algo como la gendarmería de Francia, como los carabineros de Chile o de Italia, porque un cuerpo policiaco militarizado tiene la ventaja del ejército en la disciplina militar, pero tiene la ventaja de la policía en su preparación para combatir en las ciudades, para combatir, tiene los métodos policiacos para combatir al narcotráfico. Obviamente, tenemos que tener un nuevo cuerpo, que se está hablando probablemente de 40.000 a 50.000 miembros, pero tenemos que cuidar que desde el inicio no sea un cuerpo que también va a caer la corrupción, porque no serviría de nada crear un nuevo cuerpo que será tan corrupto como lo es la Policía Municipal en México. Entonces, esto para mí sería los temas más urgentes de la agenda del próximo presidente de México.